Bien, pues está comenzando la grabación. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues esta es nuestra primera tutoría de la asignatura Introducción a las Políticas Públicas de grado en Criminología. Una tutoría pues en la que, como se anunciaba en la planificación, pues lo que básicamente voy a hacer va a ser pues contaros cuál es un poco el plan, ¿no? El plan de actuación. ¿Habéis tenido ocasión de ver lo que os comentaba de cómo van a ser las tutorías y todo esto? ¿No? Si no. Vale, no, no pasa nada, no, es por no ser, es por ser o no ser reiterativo. Vale, bueno, pues os comento. La idea es de pues mi idea es que la tutoría pues sea aparte de por supuesto hacer una breve exposición cada semana referente a los aspectos fundamentales de cada tema, ¿no? Que esto va a ser la trama de la tutoría. Aparte de esto, pues al hilo de la exposición, pues plantear una serie de preguntas extraídas de exámenes de cursos anteriores, bueno, fabricadas por mí, y bueno, pues os voy a pedir que la respondáis, ¿no? Y después, bueno, aparte de responderla, el intentar reflexionar sobre esto, ¿no? De hecho, hay una aplicación de una forma recurrente, por tanto, ¿no? Incluso en muchas ocasiones, lo que vamos a hacer es comenzar con una serie de preguntas tipo test, o sea, hacer un pequeño test, ¿no? De elaborar, contestar a un test de preguntas extraídas de cursos anteriores o también de preguntas elaboradas por todos, ¿no? Porque la idea es que todo, una manera de estudiar, que de alguna forma todos nos comprometemos a fabricar preguntas. Exacto, pero con una novedad, y es que vamos a utilizar Socrative, ¿vale? Es algo que yo no sé si la voy a utilizar con otros profesores. Yo es una aplicación reciente que he descubierto. Entonces os voy a pedir que os bajéis Socrative, ¿no? En vuestro móvil, o Socrative, ¿no? Y porque, bueno, va a ser una aplicación en la que yo voy a elaborar preguntas tipo test, ¿no? Y entonces lo que hacemos, lo que vamos a hacer es contestar esas preguntas, y al hilo de esas preguntas, pues ya quien la haya sabido contestar correctamente, pues yo voy a contar con él o con ella para ir desarrollando el tema, y quien no las haya sabido contestar pues correctamente, al final de la sesión, pues se ve si ya lo ha sabido, si lo tenía claro, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que os tengo que pedir, por consiguiente, a vosotros, a Antonio y a Francisco y a todos aquellos estudiantes de Málaga Campus Sur, de Introducción a las Ciencias Políticas, os tengo que pedir que os bajéis Socrative. ¿Está para PC? Pues no lo sé si está para PC. La verdad es que yo me la he bajado para móvil, pero yo creo que sí, está para PC, perfecto, ¿eh? Y os tenéis que bajar la de estudiante, ¿vale? Pues estupendo, porque, ¿vale? Como lo vamos a hacer, como este año efectivamente el móvil tiene más sentido para la tutoría. No, no, pero se puede hacer en PC, ¿eh? Está en PC, rico, o sea que lo podemos intentar. El primer día igual nos cuesta un poquito de trabajo ver cómo va la cosa, pero ya veo que puede ser en PC. Y lo que sí que es importante es que os bajéis la aplicación la de estudiante. No obstante, ya digo, a lo mejor para el primer día, que sería la semana que viene, pues bajaros. La bajáis en el lo intentamos en el PC y vemos si funciona, y si no, pues está bien tener la del móvil sobre la marcha. ¿Qué vemos que funciona en el PC? Pues borráis la del móvil y tiráis la del PC y ya está, ¿vale? Muy bien, bueno, pues por consiguiente, esta va a ser la cosa. ¿Qué ocurre? Bueno, claro que tener estas preguntitas, digamos, es tener esta metodología pues basada en contestar una serie de preguntas para empezar el tema, ¿no? Pues esto también de alguna forma os compromete un poco más al hecho de leer, ¿eh? A partir de aquí, la asignatura, yo creo que es una asignatura bonita. Es una asignatura bonita. Te pide un nombre de clase al inicio, efectivamente. Te pide un nombre de clase al inicio. Eso es. Que va a ser la clase, digamos, nuestra. Y entonces, pues, tenéis que, solo ya lo veíamos la semana que viene, pero en principio os ponéis Intropol, Málaga, ¿no? Y con esto, pues, Interpol, con esto, pues, sería suficiente, o debiera ser suficiente. No obstante, bueno, pues ya la semana que viene, pues, hacemos la primera prueba ya en directo y ya con unas preguntas reales de un tema real, ¿no? Hoy, por consiguiente, no voy a hacer una explicación del tema, aunque sí que voy a proceder a hacer una pequeña exposición ahora de los contenidos, que coincide con algo que cuenta el tema. Contenido de la asignatura, ¿no? Bueno, pues los contenidos de la asignatura, bueno, esta asignatura yo creo que es bonita, ¿no? Yo creo que es bonita y también pienso que no es especialmente complicada, ¿eh? Si os vais a la página de la asignatura, pues, os pego aquí la dirección para que la podáis. Aquí estaría aquí. Si pincháis aquí, No, discúlpame, me he explicado mal. Mira, Socrative Francisco es una aplicación que para lo único que nos va a servir es para poder hacer las preguntas tipo test, no sé, las 4 o 5 preguntas tipo test, ¿no? Con las que cada día comenzaremos la aplicación, ¿no? Digamos que la semana que viene, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es que llegamos a clase, ¿verdad? Y bueno, pues yo para comenzar el tema, pues os propongo que contestemos algunas preguntas tipo test. O las contestamos todas a la vez, o conforme voy explicando un poco la tutoría, pues antes de empezar cada epígrafe, os digo, venga, contestemos esta pregunta. Entonces, Socrative nos va a servir solamente pues para tener esa herramienta, que yo otros años no he empleado, de cómo ir estudiando la asignatura, pero al tiempo, ¿no? Pues antes de pasar a explicar, lo que hago es que se hace una pregunta extraída de exámenes de cursos anteriores, o con el tiempo, pues también os pediré que me ayudéis a hacer preguntas, pues haremos en el foro de la asignatura, diré, oiga, pues hoy estamos a lunes, pues para el viernes que viene o para el jueves que viene, que cada uno se comprometa a contribuir con una pregunta, que mande por correo a mí una pregunta tipo test, ¿no? Como una forma también de, bueno, pues no solamente poder tener las preguntas de años anteriores, pero también, como muchas veces es una asignatura nueva, tampoco hay tantas preguntas, bueno, pues que podamos ir engrosando, ¿no? Las preguntas tipo test. Entonces, bueno, Socrative solamente nos sirve para esa parte de la tutoría, ¿no? Que es que comenzar la tutoría o comenzar una parte del tema, pues respondiendo a una pregunta tipo test. Entonces, esta respuesta, ya para empezar, nos da, por una parte, una idea de si estamos o no estamos entendiendo el tema, y por otra parte también nos da una excusa de que si se hace una pregunta y no se contesta, pues entonces, bueno, pues intentamos responderla. Si alguien ha respondido positivamente, pues yo sé que puedo contar con esa persona, ese compañero, pues para que me ayude a desarrollar el tema. Que no, pues para no estar preguntando, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Bueno, para no perder tiempo es una herramienta, ¿vale? Entonces sería, es un poco una manera de introducir la preparación del test semana a semana, ¿no? Y que uno tenga la sensación, que vosotros tengáis la sensación de que las tutorías pues está sirviendo para preparar la asignatura tal y como se pide. Porque es cierto que existe una PEC y es cierto que en ese sentido, pues alguna sesión la dedicaremos, como otros años, pues a ver cómo habéis preparado la PEC, porque yo la corrijo y bueno, pues me gusta antes de corregirla que veamos si la hemos entendido o si la PEC, cuando yo sepa exactamente cuál va a ser, porque este viernes pasado, este sábado pasado, todavía yo no he encontrado la PEC. Si alguien la ha encontrado, que me la pase, por favor. Pero bueno, cuando yo sepa cómo es la PEC, pues intentaré integrar la PEC en el tema de que se trate, como una manera también de estudiar la asignatura. Pero al fin y al cabo, la PEC es medio punto, ¿no? Lo esencial sigue siendo el tipo test. Eso sí, un tipo test en el que las preguntas correctas vale 0,5 y las preguntas incorrectas vale 0,1. Con lo cual, bueno, pues es un test benigno para el estudiante porque nos permite, en fin, siempre te merece la pena intentarlo, ¿no? No es como otros test que hago yo mismo en la universidad donde se penaliza más el error. Bueno, por consiguiente, el sistema de evaluación, ya lo acabo de la asignatura, lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabo de comentar, que es, bueno, pues esto, básicamente una PEC, pero que no tiene un peso muy importante, y además no solamente es que vale muy poquito, sino que aparte de valer muy poquito, es que hace falta un 5 en el examen para poder aprobar, ¿no? Y además el examen se puede aprobar perfectamente, incluso sacar un 10 sin hacer la PEC. Haremos la PEC, si al final el equipo docente decide que hay una PEC, pues la haremos, pues con la idea de mejorar el aprendizaje, aunque ya digo que vale solamente el 5%, que es muy poquito, es medio punto en el total. En cuanto a los contenidos de la asignatura, bueno, los contenidos de la asignatura, hay descrito unos bloques temáticos en la página web, pero son un poco equívocos. No sé si habéis descargado los temas, habéis descargado ya los temas en la parte de documentos de la asignatura. ¿Los habéis descargado? ¿Habéis tenido ocasión de ver esos temas? Antonio, ¿has descargado tú los temas? ¿O Francisco? No, sí, no, sí, no. Sí, falta el 4 y el 7. Vale, Antonio, ¿no lo has descargado? Bueno, pues te invito a que vayas a la asignatura. No sé si sabes cómo ir, si no, yo te digo ahora cómo vamos, y que te descargues el temario. Una manera de llegar hasta ahí, pues sería a través de Academos, ¿no? Y desde Academos, a varias maneras, ¿no? Pero una forma sería ir a Academos, ahí en Academos, pues ver tu asignatura, y ya desde ahí, por cierto, en Academos podéis ver el calendario completo de la asignatura y podéis ver también los días que hay, los días que no hay. Este año, los lunes, tenemos varios festivos, con lo cual, pues, por cierto, el próximo lunes no hay clase, ya tenemos una clase hasta el día 19. Después volvemos a no tener clase el día 2 de noviembre y tampoco tendremos clase el día 7 de diciembre, ¿no? Así que en principio a mí me están saliendo, supongo que nos permitirán compensar algo, me están saliendo solamente 10 tutorías. A mí con 10 tutorías me da tiempo a explicar los 12 temas que en principio hay que estudiar, porque efectivamente faltan dos temas, falta el 4 y el 7, y entiendo que estos dos temas, que no es que falten este año, sino que faltan siempre, son dos temas que sencillamente no se estudian, no se estudian para, entre otras cosas, ajustar el calendario docente a también pues las los contenidos al calendario docente. Te estaba intentando decir cómo acceder a tus materiales. Bueno, el año pasado también supongo que lo habrás hecho, pues desde Academos, pues accedes al curso virtual, ¿no? Y entonces en ese acceso al curso virtual, pues en la sección de documentos, pues hay una carpeta de unidades didácticas. No sé si me sigues o he ido demasiado rápido. Vale. Esta semana. Vale, entiendo que no. Yo no he tenido ocasión de ver exactamente que hayan cambiado todos, pero no obstante, dicho lo cual, tampoco le veo mucho, en fin, no le veo mucho sentido a que no estudie los del año pasado, los de este año, puesto que están muy fácil. Yo tengo aquí una carpeta, la puedo compartir contigo, vamos, ahora mismo también. Pero dicho esto, me parece interesante, de todas formas, que vayas a lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, te vas a Academos, ¿no? Sería Academos Web, o sea, te vas a Academos y una vez en Academos vas acceso a tu curso virtual. Te invito a que lo hagas ahora mismo porque además está dentro ya, ¿no? Vale, pues si está dentro de Academos, perfecto, pues estando dentro de Academos, ahí ves introducción a la ciencia a las políticas públicas, ¿eh? Y ahí lo que puedes ver es acceso al curso virtual. Si pinchas acceso al curso virtual, ¿verdad? Pues ahí hay varias secciones y hay una sección de documentos, ¿no? En esa sección de documentos, pues hay una carpeta de unidades didácticas y otra, por cierto, también de vídeos, ¿no? A ver, que no me pierda. Estoy perdiendo. Vale, estás en el tema que los tienes. Bueno, pues ya está, te los bajas. Entonces, mejor que no sea. Entiendo que los temas son los mismos, pero por ahí vi uno que ponía actualización. Ahí cuando me puse a mirar yo temas, eso, en el tema 10, ¿no? Ponía, justo en el tema 10, ponía tema 10, REV, revisado. Pues yo no sé si el tema ese revisado, yo no he tenido ocasión de ver exactamente la revisión en qué consiste. Pero bueno, en fin, parece que ha habido un cambio porque todos los temas son de septiembre de 2017 y sin embargo el tema 10 es de enero del 2020, por lo cual parece que ese tema lo han cambiado un poco, ¿eh? Por consiguiente, esa sería una buena razón para... Esa es una buena razón para manejar estos temas y no los temas de que te pueda pasar tu compañero, ¿vale? Solamente porque esta revisión que se ha producido del tema 10. Bueno, pues ahí tenemos el temario, ¿eh? Un temario de 10 temas realmente, porque hay, bueno, 12, pero en realidad hay dos que no están, ¿eh? Y un temario... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te veo el nombre... Hombre, Jesús y Mónica, que no te he visto entrar. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Mónica? Bueno, Mónica y Jesús, esta clase se está grabando, por consiguiente, bueno, pues si queréis ver la parte que no os habéis perdido, los 17 minutitos, pues lo podéis hacer. Dicho todo esto, no obstante, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, bueno, pues mirar cuál es el temario, que le estaba comentando aquí a los compañeros, que el temario tiene sentido ir a la parte de documento y verlos de este año, porque puede ser que parece que ha habido un cambio en el tema 10 con respecto a años anteriores. Tiene todo sentido y también le decía a los compañeros, y lo vuelvo a decir a vosotros, que es interesante que os bajéis la aplicación Socratic, ¿no? Porque esta aplicación, la versión alumno, porque la idea es que en la dinámica de las tutorías, todas las semanas comencemos la tutoría o comencemos cada sección de las tutorías con una serie de preguntas tipo test, extraída de años anteriores, bueno, que hacemos y que sirven para ver para valorar si el estudio que habéis realizado del temario se entiende o no se entiende. Esto con independencia de que, por supuesto, a partir de ahí yo ya responda a las dudas que pueda haber. Pero bueno, el que manejemos esta herramienta Socrative, ¿no? Pues es también un estímulo, ¿no? Para que al menos leáis cada tema antes de cada semana, sabiendo que, hombre, que va a haber ahí unas preguntillas, y que es una oportunidad también de ir preparando el temario tal y como se va a preguntar, que básicamente es mediante una evaluación por 20 preguntas tipo test. Cada uno vale 0,5 salvo las positivas, la negativa resta 0,1, está muy bien. Y bueno, parece que todavía no sabemos si la PEC, que valdría medio punto y que en todo caso solo se sumaría si se saca un 5, todavía no sabemos si esta PEC pues se va a realizar o no se va a realizar. Así que bueno, insistiros en la necesidad, uno, de bajar este programita, Socrative. En principio, con el móvil funciona bien y no sé, hay una versión también de escritorio, de PC o Mac, pero yo no. Podemos intentar ver si también funciona, ¿no? Y por si os resulta más cómodo para esta docencia en línea. Y bueno, con respecto al temario de la asignatura, ¿no? Bueno, pues a ver, el temario de la asignatura, en el primer tema, en el tema que la semana que viene ya vamos a pasar a explicar con más detalle. Sí, ese es todo el material para la asignatura. Si te vas a la bibliografía básica, ¿no? Si te vas a la página de la asignatura, que es esta, te la he compartido. Si te vas a la página de la asignatura, pues, y acudes a lo que sería la sección de bibliografía básica, pues te dice que los materiales requeridos para el estudio de la asignatura son las unidades didácticas elaboradas por los profesores, ¿no? Y que que se pone a disposición de los estudiantes en forma de textos de PDF. Dice que además la plataforma incluirá una variedad de materiales con ejemplos de políticas públicas, bla, bla, bla. Bueno, yo hasta ahora los únicos materiales tres años, ¿no? Siendo tutor de esta asignatura. Hasta ahora los otros materiales que ha habido ha sido efectivamente los temas, la PEC, tema que ya digo, el tema 10 parece que se ha revisado a principios de este año, la PEC, y los vídeos que también están a disposición de vuestra. Vídeo que está en la sección de, dentro de la sección de documentos, hay una carpeta de vídeos. Y hay uno sobre la introducción a la asignatura, que lo podemos ver, y otro sobre el tema 1, que está muy bien, ¿no? Que después de estudiar el primer tema, pues puede tener sentido el verlo, ¿no? Pero no hay otros materiales de entrada que se hayan manejado en mi experiencia como tutor en los últimos 3 años. Y bueno, si vais al tema primero. Si vais al tema primero, en el tema primero, que es donde se habla de qué son las políticas públicas y de las diferentes maneras de enfocar el estudio de las políticas públicas, etcétera. Bueno, pues ahí tenéis en la página 12, pues tenéis la página 12, 13, tenéis una descripción del curso, ¿no? Y bueno, ¿de qué va el curso, no? Pues ¿de cuál sería? Pues fijaros, en los primeros 4 temas, bueno, el primer tema es un tema introductorio a las políticas públicas, el segundo es un tema que habla de los diferentes tipos de problemas sociales y cómo los distintos problemas condicionan distintos tipos de política pública, ¿no? ¿Qué digo yo? Hay problemas que realmente, pues, lo que requieren, problemas, por ejemplo, el problema de la riqueza, es un problema que lo que requiere es perdón, el problema de la pobreza es un problema que lo que requiere es solventar la necesidad de renta o solventar el problema de un déficit de renta que tiene una parte de la población. Bueno, pues este tipo de problemas lo que condiciona son unas políticas de corte redistributivo. Hay otros problemas, no sé, si pensamos en el COVID, ¿no? Pues el COVID tiene una dimensión del problema que tiene que ver con el contacto humano, un contacto humano estrecho. Cuanto más estrecho es el contacto humano, más probable es la proliferación de este COVID. Por consiguiente, lo que necesitamos es un distanciamiento social. Bueno, pues ahí, esta parte de distanciamiento lo que requeriría serían unas políticas de orden público, ¿no? Unas políticas, digamos, que lo que buscan sobre todo, que tiene como herramienta la coacción, y que más que redistribuir, lo que buscan es distribuir el recurso que es el espacio público. Después, bueno, pues en el capítulo 4, pues ya se plantea cuál es el contexto social e institucional, ¿no?, del proceso de elaboración de políticas públicas. Es decir, cuál es el contexto en el que se desarrollan las políticas públicas. No se desarrollan en un contexto neutral, sino en un contexto, pues, político de lucha por el poder. También en un contexto institucional, no son lo mismo las políticas públicas en España que en un país que no sea una democracia constitucional. Digamos, las reglas son básicas, son otras, ¿no? Y después, claro, si esto es una parte del temario, hay otra parte del temario que está dedicada a examinar las distintas fases de las políticas públicas. Y esto me conduce a la necesidad de explicar qué es esto de las fases de las políticas públicas. Es decir, me conduce a la necesidad de adelantar un poco la explicación del tema 1 de la semana que tenemos previsto explicar la semana que viene. ¿Qué es esto de las fases de las políticas públicas? A ver, las políticas públicas, aunque se pueden examinar, ¿no?, de diversas maneras, de distintos enfoques, existe un consenso acerca de entender las políticas públicas pues como un proceso en el cual pues podemos distinguir una serie de fases, ¿no? Proceso cíclico, ¿no?, en el cual, bueno, pues podemos distinguir fases. ¿Fases que cuáles serían? Pues serían identificación de problemas y establecimiento de la agenda, formulación de las políticas, adopción de decisiones, implantación o implementación y, por último, evaluación. Estas fases de las políticas públicas se pueden encontrar descritas de diversas maneras. Hay autores que también incluyen la terminación de política como una fase posible. Hay otros autores que formulación de políticas y adopción de decisiones lo enmarca en un mismo paquete. Pero para que entendáis un poco qué es esto del esquema de fases, que insisto, es un esquema esencial, ¿no? Un esquema que tú abres un libro de política pública, de análisis de políticas públicas americano, británico, de cualquier país europeo, de cualquier español, y encuentras el esquema de fases en el tema político. Digamos que aunque las políticas públicas se pueden examinar desde una perspectiva jurídica, de una perspectiva económica, desde una perspectiva sociológica, etnográfica, ¿no?, aunque un mismo fenómeno, aunque las políticas públicas se pueden examinar fijándose en por qué las políticas públicas son como son o qué impacto tienen las políticas públicas, aunque todas estas perspectivas sean posibles, es común entenderlas, estas políticas, no como una decisión que se hace una vez por todas, sino como un proceso, que es algo que se va haciendo, un proceso que es cíclico, es decir, que se va retroalimentando y en el cual podemos distinguir una serie de fases. Para entender esto de las fases, yo esta mañana justo estoy explicando en la Universidad de Málaga, yo soy profesor de otras cosas, análisis de políticas públicas, y esta mañana a mis estudiantes en la Universidad de Málaga, y esta tarde volveré a hacerlo, les ponía el siguiente ejemplo para que entendieran esto de las fases. Les planteaba que las fases de las políticas públicas, este esquema de fases, en realidad se aplica a las políticas públicas, pero podríamos aplicarlo a cualquier ámbito en el cual pues tenemos una colectividad, por una parte, y se adoptan decisiones por otra. Y les invitaba a que consideraran, en paralelo, el ejemplo de pues un piso que se comparte entre varios estudiantes, o también valdría para una familia, pero pensan varios estudiantes porque en la familia puede haber existir una jerarquía, ¿no?, del padre, de madre, frente a hermanos, y estos por edad, ¿no? Bueno, he planteado el caso de un piso de estudiantes y bueno, pues un problema. El problema cuál es, pues, cómo se van a quién se va a encargar, ¿no?, de fregar los platos y en qué momento se van a fregar los platos. Si se va a establecer una pauta de que los platos se frieguen siempre justo cuando se termina la comida, o si, bueno, se va a ser más flexible en este sentido, y lo importante es que se frieguen en cualquier momento, si es importante que se frieguen en todo caso antes de que sea la cena, o esto es indiferente, etcétera, etcétera. Por supuesto, que se tomen unas decisiones u otras va a depender de muchas cosas. En una casa muy pequeña, o con una cocina muy pequeña, o con una vajilla muy pequeña, la posibilidad, ¿no?, de que los platos pues se queden sucios ahí durante pues un periodo superior a una tarde, hasta la mañana siguiente, pues va a ser más difícil. Hombre, si existe un lavavajillas, será más probable que no sea tan urgente el fregarlo, sino lo urgente es meterlos ahí, que si no. Por consiguiente, hay elementos contextuales que, igual que condicionan las políticas en un país determinado, también condicionan pues la toma de decisiones en un hogar determinado. Pensando de nuevo, relacionando esto de la casa con el COVID. Para nosotros en España, nuestro punto de partida en cuanto a reducido número de camas UCI por cada 100.000 habitantes, esto nos obligaba a tener quizá un confinamiento más duro que en Alemania, donde hay más camas por cada 100.000 habitantes y donde, por consiguiente, bueno, pues el riesgo de colapso del sistema sanitario es menor ante brotes que puedan ocurrir. España, en ese sentido, necesitamos tener más controlado todo lo que son los brotes, porque nuestro sistema de cuidados intensivos es un sistema más frágil. Y además, por lo visto, tampoco hemos aprovechado especialmente el tiempo para fortalecerlo de una manera muy especial, ¿no? Hay una serie de elementos contextuales que explican que las políticas sean de una manera o sean de otra. A partir de ahí, bueno, pues el afrontar el problema de la COVID, o el afrontar el asunto de que se fríen los platos, depende primero de que se identifique esto como un problema. Y bueno, pues a lo mejor en un contexto donde cuatro personas que viven son viva la Virgen, ¿no? Bueno, pues a lo mejor a todo el mundo le va bien que se fríen los platos en algún momento, ¿no? O otra cosa, en un contexto donde todo el mundo es muy disciplinado y de modo propio, pues la gente lava y friega lo que hace, salvo algo muy excepcional, pero bueno, pues puede ser que haya contextos donde esto nunca es un problema, nunca sé cómo es un problema de la casa o problema público, ¿no? En el ámbito público de lo que pueda ser la casa, que no es tal. Nunca es un problema colectivo, ¿no? Porque para que los problemas surjan, hacen falta, primero, hechos objetivos, ¿no? Claro. Pero también hace falta que la gente, que haya una cierta movilización. Los problemas son construcciones sociales. En este sentido, pues bastará que alguien pues sea algo maniático, o sea, o que realmente pues bastará con que alguien sistemáticamente llegue tarde porque esté trabajando y tenga que comer a las 5 de la tarde, bastará con que haya unas circunstancias de este tipo para que surja la necesidad pues de que estos platos estén limpios antes de las 5 de la tarde. Porque esta persona que llega a las 5 de la tarde, pues, hombre, es que si me tengo que hacer la comida, una de dos, o me hacéis la comida a mí y yo me fijo los platos cuando llego a las 5, o si no, esto de que todos los días yo tenga que fregar los platos a las 5 es una putada. Yo necesito que esto, cuando llego a las 5 yo me voy a hacer la comida, que esté la cocina recogida. Fijaros que la existencia de problema tiene una dimensión objetiva, que claro, si hay un desastre, si hay un problema de salubridad pública, al final, en esa casa, pues habrá que hacer algo, pero después hay una dimensión también subjetiva que tiene que ver con la importancia que diferentes colectivos le dan a unas cosas y a otras. Y no solamente una cuestión subjetiva, sino también una cuestión de poder, porque no, si hay una casa que es compartida, pues es posible que si alguien es el dueño de esa casa, pues tenga más poder para imponer la pauta de cómo se friegan los platos, ¿no? Si es una persona que acaba de llegar o que va a estar muy poco tiempo, el último que llegó, ¿no? Lo desea. Consiguiente, en las políticas públicas, en el análisis de políticas públicas, mejor dicho, en el análisis de políticas públicas, pero también aplicable a análisis de otras decisiones de otros ámbitos colectivos, aunque sea un pequeño colectivo como una casa compartida, pues la aparición de los problemas pone en marcha el mecanismo, ¿no?, de tomar decisiones. A partir de ahí, una vez planteado como problema el que hay que fregar los platos, una vez planteado como problema pues que hay que controlar un virus, nos planteamos formular opciones, ¿no? Y en esta formular opciones, el considerar la experiencia comparada es un recurso normal. De una forma quizá, si pensamos en el tema de los platos, a lo mejor no hace falta, sale de una manera automática, muy natural, dice, oye, mira, pues no, lo que tenemos que hacer, yo he estado viviendo en otras casas y lo que tenemos que hacer es un cuadrante, ¿no? Bueno, pues, y ponerlo ahí en el frigorífico y tal. Esto es un pequeño ejercicio de diseño comparado, ¿no? Que alguien está formulando alternativas. Mira, podemos hacer dos cosas. O cada uno se cuida de sus propios platos, o lo podemos hacer de una manera colectiva y entonces hacemos un cuadrante. Bueno, quien toma la iniciativa de plantear las cosas en este sentido está formulando diferentes opciones. A partir de ahí se adopta una decisión que debe ser, para que sea estable, debe ser colectiva. En el caso de la casa, en el caso de las políticas públicas, la decisión para que se adopte tiene que ser que alguien con autoridad suficiente, y es una cuestión que ahí puede haber conflictos competenciales, ahí tenemos el gobierno de Madrid y el gobierno de la Nación ahora con un conflicto competencial acerca de las medidas que se han adoptado de distanciamiento social o de confinamientos selectivos en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues en el caso de las políticas públicas tiene que haber autoridad para que la adopción de la decisión tenga éxito. Y a partir de la adopción de la decisión, pues viene la cuestión de la puesta en práctica, ¿no? La puesta en práctica es una cuestión de, una cosa es diseñar una decisión, adoptar una decisión, y otra cosa es ponerla en práctica, ¿no? Y la puesta en práctica también tiene una dinámica propia. Y por último, bueno, pues la evaluación. Idealmente, toda política pública debe ir acompañada de una evaluación, de la cual debe surgir la identificación de nuevos problemas. Y así tenemos, una retroalimentación del ciclo, ¿no? Esto es lo ideal, ¿no? Esto estaría puesto aquí, en este... Comparto con vosotros un pequeño texto. A ver si se me deja compartir. Lo siento, no me deja compartirlo. Yo quería compartirlo, pero no me deja compartirlo con vosotros aquí este texto. Bueno, no era un poco por compartir lo que serían estas cinco fases. No obstante, las fases en cuestión pues serían estas que he hablado, ¿no? Que sería la de la de identificación de problemas, ¿no? La formulación de alternativas. Adopción de decisiones. Puesta en práctica. Y evaluación. Claro, me podéis... Y en este sentido tengo que deciros que el grueso del temario, ¿no?, pues va dedicado a analizar pues la cuestión de los problemas, es decir, cómo surgen los problemas públicos, cómo se introducen en la agenda de las políticas públicas los problemas, que es una cuestión donde la política tiene mucho que ver, ¿no? Cómo se pueden examinar y qué recursos tenemos para examinar diferentes opciones, ¿no?, de acción. Bueno, y ahí hay un mismo asunto, se puede afrontar con diversos instrumentos. Nosotros podemos adoptar, pues, un asunto como la vivienda, la podemos adoptar con palos o con zanahorias, es decir, con incentivos a que se favorezca el alquiler, es decir, con incentivos fiscales al alquiler, que sería zanahorias, o con palos, con prohibiciones taxativas de alquilar por encima de un precio, ¿no? Bueno, pues estos son, entre otras cosas, este es el tipo de cuestiones que examinamos cuando examinamos las diferentes alternativas de acción. Después se adoptan decisiones, y a la hora de adoptar decisiones, pues las decisiones se pueden, dependiendo del poder que se tenga, dependiendo también lo compleja que es una política, las decisiones van a requerir más o menos negociación y por consiguiente van a ser más racionales o más producto del consenso. Más producto de la cabeza de alguien, de lo que alguien piensa que es lo idóneo, o más producto de negociación de algo que nadie piensa que sea lo idóneo, pero al final pues es el resultado, ¿no?, de un tira y afloja entre diferentes actores. Y bueno, después está el tema de la puesta en práctica. La puesta en práctica, es decir, puede haber una fantástica idea acerca de cómo deben solucionarse el COVID o lo que sea, o el fregar los platos, ¿no? Y sin embargo, después la puesta en práctica pues puede demostrar que mira, que aquello era un planteamiento irrealista, que se había pensado que la gente iba a ser más diligente, más cívica, que iba a poder fregar más rápido de lo que realmente se pensó. Y por último, claro, la evaluación. Sí, idealmente, la evaluación acompaña todas las políticas públicas, pero en la práctica esto no es así. De hecho, la evaluación de las políticas es más la excepción que la regla, ¿no? Yo en ese sentido me atrevo a recomendaros, ¿no?, sea mío, un articulito que escribí el año pasado en El País, ¿no?, que se llama, que se titulaba No más políticas a voleo, ¿no? Lo escribí hace más o menos un año. Y bueno, en este articulito de No más políticas a voleo, es un articulito muy breve, de 700 palabras, pues yo reflexionaba acerca del déficit que tenemos en España con el tema de la evaluación de políticas públicas y qué consecuencias tiene esto. Bueno, pues ese es el grueso. O sea, después de tres temas introductorios, el de la semana que viene, otro sobre el contexto y otro más sobre cómo los diferentes problemas condicionan el tipo de políticas, lo que vamos a hacer básicamente va a ser analizar estas cinco fases de la producción de las políticas públicas, analizar esto para culminar con un tema acerca de, bueno, del análisis de políticas públicas, un enfoque aplicado. Y bueno, pues esto es lo esencial que yo quería contaros. Quizá aprovechar, si salvo que tengáis alguna pregunta, pues yo quizá a lo que aprovecharía ahora sería para dar una vueltecita más a esto del esquema de fases, porque me parece esencial, ¿no?, porque es al final también la trama de la asignatura, porque entender esto bien creo que es la principal tarea, ¿no?, que yo me había propuesto para el día de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta. Vale, bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, sí. Vale, perfecto. Vale, pues si no tiene una pregunta, me aprovecho los 5 minutitos más, ¿no? Para darle una vueltecita, otra vueltecita a esto del análisis de las políticas, perdón, del enfoque de fases, ¿no? A ver, el enfoque de fases. Es importante, creo que con el ejemplo, creo que el ejemplo de la casa, ¿no? Y la planificación y de cómo fregar los platos, solucionar el problema colectivo de que los platos estén limpios. Creo que esto nos puede dar una pauta, ¿no? Si aplicamos el análisis de las políticas públicas a esto, nos puede permitir entender lo siguiente sobre el tema del esquema de fases. El esquema de fases, bueno, obviamente es un esquema analítico. Es decir, no siempre la realidad se ajusta a un orden conforme al cual primero aparecen los problemas, después se barajan diferentes opciones, en tercer lugar se adopta una opción, es decir, una decisión que viene a fijar una de las opciones posibles, después se pone en práctica, después se evalúa y esta evaluación da lugar a la identificación de nuevos problemas y así el ciclo, digamos, se va retroalimentando, ¿no? A veces las cosas funcionan de esta forma tan ordenada, otras veces no. Para empezar, porque muy a menudo, es decir, en España la mayor parte de las veces, la pieza de la evaluación no existe. Fijaros vosotros, en el tema de las medidas COVID, ¿no? Bueno, todavía no han sido evaluadas ni las medidas COVID adoptadas por el gobierno ni la medida COVID adoptada por ninguna comunidad autónoma. No sé si los vascos habrán hecho algo, tengo que mirarlo, pero el resto no. Se dice que ahora lo más urgente es actuar y que lo más urgente y que realmente ya habrá tiempo de evaluar. Sin embargo, esto de decir ahora lo más urgente es actuar y ya habrá tiempo de evaluar, este tipo de echar balones hacia adelante, esta procrastinación de la evaluación, es algo que se puede comprender desde el punto de vista del político que quiere eludir responsabilidades, pero desde el punto de vista de la calidad de las administraciones, de las políticas públicas, es un error. ¿Por qué? Porque realmente siempre se puede evaluar lo poco o mucho que hemos hecho. Y la evaluación, como veremos, puede ser de impacto, de resultado, pero también puede ser una evaluación de la puesta en práctica, de errores en la puesta en práctica, ¿no? Si hubiera una evaluación, pensamos en las medidas COVID, bueno, pues una evaluación de los ERTE, ¿no? Bueno, pues que nos permitiera ver, pues, en qué medida la puesta en práctica de los ERTE se puede evaluar su diseño y ver si es la mejor de las soluciones posibles para evitar el desempleo, evitar el cierre de empresas que causa desempleo. Pero bueno, después hay una, a lo mejor esta idea es magnífica, aunque hay quien piensa que no, que a lo mejor sería, por ejemplo, la renta básica universal, que es más equitativa que los ERTE, porque los ERTE en diseño pueden servir para sostener empresas que están destinadas a morir igualmente, o los ERTE pueden servir para la picaresca, porque hay empresas que pueden no necesitar ERTE y sin embargo están siendo sostenidas. Pero más allá de todo esto, todos sabemos por nuestro entorno que hay trabajadores que deberían haber recibido el dinero por el ERTE y no lo han recibido, y que hay empresas que por ahí están recibiendo los dineros propios de un ERTE sin necesitarlo hasta la altura de la película. Por consiguiente, una evaluación de la puesta en práctica sería muy interesante. Entonces, ¿qué os decía? Que el esquema de fases es un esquema que nos sirve para entender cómo funcionan idealmente las cosas, pero a veces pues este componente de la evaluación no existe. Y por consiguiente, los problemas, es decir, esa pieza del ciclo de las políticas públicas que son los problemas, no provienen de un ejercicio técnico de evaluación, sino los problemas surgen de otras actividades que son básicamente políticas, ¿no? Bueno, pues de denuncia o que pueden ser de denuncia o de desgaste de un gobierno y que buscan más que la calidad de la política pública, lo que buscan son otras cosas, es desgastar el gobierno de turno, el que sea, ¿no? De la nación o del gobierno de la nación, desgastar un gobierno autonómico, ahí no entro, ¿no? Pero lo que quiero comentar con esto es que la racionalidad, el enfoque de fases describe un proceso ideal, pero a veces este proceso ideal no se presenta como tal, básicamente porque la evaluación no está presente. Eso por una parte. Por otra parte, a veces nos ocurre, con esto voy acabando la clase, a veces ocurre muy frecuente que alguien tiene una solución quiero decir, alguien quiere hacer una política pública, ya está decidida la política, ya está adoptada la decisión, y lo que se está es a la espera de que haya un problema que lo legitime. Esto, bueno, pues habréis visto cientos de películas de político que quiere hacer algo y lo que está a la espera, pues, de que el mundo le dé la razón, ¿no? O sea, si, por ejemplo, en este sentido, si tenemos que hacer caso al análisis que hace el líder del Partido Popular con respecto a lo que estaría haciendo, o de Vox, ¿no? Con respecto a lo que estaría haciendo el gobierno, pues sería que el gobierno está intentando desarrollar una política de crecimiento del sector público aprovechando el COVID, que es lo que. Si tenemos que hacerle caso, pues, al punto de vista del gobierno de la nación, pues en realidad hay una decisión acerca de lo erróneo de la política, independientemente de cuál sea el contexto. Y bueno, pues esto sería, digamos, una advertencia acerca del esquema de fases. Es un esquema útil que nos sirve para entender las políticas públicas, pero es un esquema que también, hasta cierto punto, constituye una idealización de cómo son las cosas, y a veces los fenómenos reales, la realidad, no se ajusta por completo a este esquema de fases. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros la atención prestada e invitaros a todos que para la semana que viene leáis el primer tema, estudiéis el primer tema, es un tema realmente el más sencillo de todo el temario, he explicado además creo que lo esencial de ese tema, con lo cual, bueno, pues ya no vais vírgenes a su estudio, porque la idea, como os decía, era pues comenzar la exposición del tema con haciendo unas preguntas tipo test a través de esta aplicación Socrative, que me gustaría o pediría que la bajarais. Y bueno, pues si todos nos hemos estudiado un poquito el tema, pues es una forma también de ir preparando la siguiente. Nada más, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Dime, Jesús. Estoy esperando a Jesús. Si os conectáis con audio, ¿cómo se llama el audio? Se llama no está creada, pero va a llamarse así. Intropol Málaga. ¿Vale? No me ha dado tiempo a crearla, pero este es el nombre que tengo. Si al final tengo un problema para crearla con este nombre, pues os mando un correo diciendo cómo se llamaría. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Bueno, familia, pues lo dicho. Que muchas gracias, Francisco, Jesús, Mónica. Y animaros a que la semana que viene, bueno, os conectéis como mínimo con el audio, ¿no? Si no apetece el vídeo, pues siempre el audio lo digo porque da mucho más ágil, ¿no? Toda la clase. Muy bien, pues nada, lo dicho, un saludo a todos, encantado. Ajá.